Hola, mi nombre es Justin Burkholder y esto es Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo.
Wow.
Oscar.
Cada vez más profesional vos.
Isaac. En tu Salgado.
Morales Salgado.
Morales Salgado. Mira, ¿me podrías explicar eso un poco?
Justin Lee
Burkholder. Porque he ahí el meollo de mi pregunta. Uh-huh. Usas los dos apellidos.
Sí.
¿Cuál? ¿Por qué
¿Por
decides?
Qué y cómo?
No, pero, o sea, Salgado porque es el quiero. Apellido de tu mamá.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Y Morales,
y Morales es el de tu papá. Entonces, ¿por qué va primero el de Morales?
Porque es el de mi papá. Entonces, vos puedes usar Oscar Morales. Pero en documentos legales y en algunas otras uh-huh. instancias como inscripciones de colegios sí. o cosas así, tenés que usar tu nombre completo. Y cuando se refieren a nombre completo, son tus dos nombres, o tres, sí. o cuatro en el caso de mi esposa.
Sí.
Te amo, mi amor.
Alicia Pérez López de...
Alicia Regina...
Chinautla.
No, si lo digo me va a matar, sí. entonces mejor. Hay que lo...
Mira,
hay
pero
que
digamos, hipotéticamente, uh-huh. que... muy hipotéticamente, que mi hija sí se casa con Alex, tu hijo. Ella entonces sería Isabella Grace...
Burkholder de Morales.
Burkholder de Morales.
Ajá, cabal. Mm.
Sí, pues.
Por si no saben, ya esto lo hemos hablado durante años, ya hay un documento firmado y autorizado por notarios. Estamos regresando a tiempos bíblicos, queremos ser muy bíblicos.
Sí, pero estamos negociando cuántas vacas Oscar me va a regalar.
Con unas gallinas.
A cambio de mi hija. Sí,
y unas gallinas.
Qué terrible eso. En serio, ponerle precio así. Sí, y lo chistoso es, sí te he contado que mis hijas salieron inscritas en el RENAP con Burkholder dos veces.
Burkholder.
Burkholder
porque solo Burkholder. Tienen uno porque en Estados Unidos.
El apellido cabal. Legal de Jenny. Ella abandonó su apellido sí. familiar sí. y ella solo tiene mi apellido.
¿Y cuál era el de ella?
Runner.
Sí, pues. Como entonces corredor. Aquí debería ser Burkholder runner, cabal. Entonces sí, sería pues. Burkholder Runner de Morales. A la era. Pero lo bueno es que hay divorcio. Entonces, si no sí. funciona...
¿Te gustó la transición? terrible.
Si no les gusta el nombre, se pueden divorciar.
¿O será que sí?
¿O será que no?
Y eso ¿qué dice es el señor? El dilema, ¿verdad? Vamos a entrarle de una vez al tema porque sabemos que esto es un tema polémico, sí. Por decirlo así. Y esto es un tema que recientemente tratamos en Reforma. Llegamos a Marcos capítulo 10, donde Jesús es confrontado específicamente por los fariseos y los fariseos le están intentando poner a prueba con esta pregunta de si es correcto, de si es bien que un hombre se divorcie de, uh-huh. de su mujer, ¿verdad? Y esta conversación acerca del divorcio es compleja, ¿verdad? Y es compleja porque tenemos a gente... Conocemos a gente que su matrimonio tiene muy poco valor.
Sí.
Y lastimosamente, cada vez que hay un conflicto, ellos amenazan divorcio, ellos se casaron tal vez por las razones equivocadas. Y es importante que ellos oigan claramente lo que la Biblia uh-huh. dice acerca del pacto que ellos han acordado delante de Dios y delante de su comunidad.
Sí.
Pero por otro lado... Nosotros tenemos a muchas personas quienes han vivido matrimonios extremadamente complejos y, uh-huh. y dolorosos, han pasado por mucho sufrimiento y quizás han pasado por uno o múltiples divorcios aún.
Sí.
Y por lo tanto, el tema del divorcio es un tema de mucha carga emocional, uh-huh. ¿verdad? Y estas son las situaciones donde es complejo y donde realmente se pone en tela de juicio. ¿Hasta qué punto realmente creemos en la sola escritura? ¿Hasta qué punto sí. estamos dispuestos realmente a sujetarnos a lo que enseña la Biblia, uh-huh. a pesar de lo que quizás
sentimos.
Nosotros exacto, sentimos con respecto a este, sí. a este tema?
Sí.
Y es un tema complejo, aun cuando nosotros vemos la enseñanza de la Biblia. Pero lo que queremos hacer hoy es en la medida que podemos, en el tiempo que podemos, simplemente destacar tal vez seis puntos acerca del matrimonio y del, uh-huh. y del divorcio. Pero yo creo que tal vez antes de que entramos al tema del divorcio, valdría la pena regresar un poco a hablar acerca del matrimonio.
Sí.
¿Para definirlo. ¿Qué fue diseñado el matrimonio? ¿Cuál es su propósito? Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué es un matrimonio, por decirlo así? Sí.
Como cristianos creemos que el matrimonio es una institución creada por Dios en el Jardín del Edén. Uh-huh. Es la unión monógama entre un hombre y una mujer. Una unión emocional, espiritual, física, sí. Con el propósito de acompañarse, de ser de bienestar, digamos, para la sociedad, de procreación, de felicidad también, sí. De alguna manera, pero principalmente para nuestra santificación. Uh-huh, uh-huh. Y eso lo vemos a lo largo de toda la palabra en Mateo, y luego Pablo en Efesios compara el matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer, como la unión de Cristo y la iglesia. Sí. Y ahí es donde el matrimonio de alguna manera toma un peso más grande del que muchos creemos. De hecho, el matrimonio es tan importante para el Señor que la Biblia inicia con un matrimonio y termina con las bodas del Cordero. Entonces, al final el matrimonio es esto, es una imagen, un reflejo, un espejo de la relación que Cristo sí. tiene con su iglesia. Y por eso es que Pablo dice, amen a sus esposas como uh-huh. Cristo amó a la iglesia. O sea, el parámetro al final es Cristo. Entonces, al entender qué es el matrimonio y que el propósito es nuestra santificación, como el propósito de nuestra vida cristiana es nuestra santificación, podemos entonces deducir ya lo que la palabra claramente habla acerca del divorcio. Sí. Si no entendemos qué es el matrimonio, difícilmente nos claro. vamos a poder meter a eso.
Y realmente lo que vemos en ese pasaje de Marcos 10 es Jesús regresa, lo mencionaste, a Génesis 1 y 2
sí.
para contestar y expresar los propósitos de Dios en el matrimonio.
Sí.
Y él une el pasaje que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios uh-huh. y él une el hecho de que nosotros, el hombre entonces deja a su padre y su
2024,
madre y se, sí. une, y se une con su mujer. Y, uh-huh. y vemos ahí que sí, parte del diseño del matrimonio es reflejar la naturaleza de cómo es Dios, que Dios vive en comunidad perfecta, sí. en unidad perfecta, siendo tres personas distintas, y que aún nosotros entramos al matrimonio y reflejamos algo de la naturaleza de Dios. Uh-huh. Y luego, precisamente lo que mencionaste, aún más Pablo le añade esta idea de que también es un reflejo de la obra de Dios en el, sí. en el Evangelio. Ahora, ¿por qué llamamos el matrimonio un pacto? Uh-huh. ¿Y qué relevancia tiene eso para esta idea del divorcio? ¿Qué conexión aún sí. tiene con ese concepto de pacto?
Bueno, la palabra pacto en la Biblia aparece en el hebreo con la palabra berit. De hecho, el testamento es la palabra berit. Antiguo testamento, antiguo
pacto. Como, how are you? Berit good. así.
Perdón, no. vos me quitaste mi inspiración con la que yo estaba entrando el tema del pacto. Bueno, entonces el pacto es para nosotros el pacto de Dios es la forma como sistemática y progresivamente vemos la obra de Dios a lo largo de la escritura desde la creación hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos que hay un antiguo pacto, un antiguo testamento y un nuevo pacto, un nuevo testamento. Ese antiguo pacto consiste de varios pactos, otra vez dependiendo a quién lean y dónde empiezan, pero es el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, sí. con David.
O sea, si están leyendo la Biblia.
Si están leyendo la Biblia. Sí. Okay. Bueno, sí. unos consideran que el de Noé no debería estar, otros le agregamos el pacto de obras. Sí, cabales. Hay que leer bien la Biblia. Perdón. Entonces, la palabra pacto al final lo que está dando a entender es el deseo de Dios de tomar un pueblo para sí mismo, habitar en ellos y poder revelarse a ellos para producir adoración sí, en respuesta sí. a quién es Él y lo que ha hecho. Entonces, esa misma unión, otra vez la llevamos, es un espejo, el matrimonio es un espejo de esa relación y por eso es que nosotros consideramos el matrimonio como un pacto,
sí.
porque estamos haciendo precisamente lo mismo. La diferencia, o tal vez lo esencial, es que muchos lo ven como un contrato.
Claro.
Y no es un contrato. Uh-huh. Cuando estás haciendo un contrato, vos podés hacer cláusulas para ver cómo te beneficias, cláusulas para ver
cómo proteges tus intereses
exacto.
en un contrato.
Cómo sí. me salgo, uh-huh. si no me gusta. El pacto no. El pacto es una unión para siempre. O sea, uh-huh. Cristo con la iglesia nunca dijo, bueno, voy a dejar estas leyes por si ustedes se portan mal, entonces yo veo cómo me salgo sí. de la relación y entonces los dejo. Sí. Cristo nunca hace eso con sus hijos. Por ende, el matrimonio debería de tomarse así de serio, ¿verdad? Entonces, y yo creo que todo el tema del divorcio también empieza desde la soltería.
Claro.
Porque
claro.
Si no pensamos, creo que ese es uno de los puntos, bíblicamente, acerca del matrimonio lo vamos a tomar como un contrato algo o como ligero, algo sí. genérico, o como algo que me, sí. no sé, que me conviene o me va a hacer feliz a mí.
Bueno, entonces... y lo importante, obviamente, cuando hablamos de los pactos es que Dios muestra una tras otra vez que Él es fiel a su pacto.
Así es.
Independiente.
A pesar de la iglesia.
Sí, y aún lo interesante es que a menudo la iglesia, el pueblo de Israel y la iglesia son llamados pueblo adúltero.
Sí.
Hay una infidelidad constante de parte del pueblo de Dios uh-huh. hacia Dios, y aún así uh-huh. Dios se mantiene fiel a su pacto. Y luego Pablo agarra esto como el uh-huh. ejemplo o la muestra de lo que el matrimonio está representando, sí. ¿verdad?
Tan al punto de que en el Antiguo Testamento miras el mandato de Dios a Oseas, un profeta, de buscar una prostituta, de casarse sí, con sí. ella y de honrarla a pesar de quién uh-huh. era ella. Y luego ella le vuelve a fallar y Dios le dice, te mantienes con ella, la honras y la amas. O sea, y eso no es un capricho de Dios con su profeta, es uh-huh. una muestra a su pueblo de que al final él sigue siendo fiel sí. como esposo, como novio. Y alguien, y siempre también mencionó esto, alguien una vez me dijo hace años que no sabía por qué Jesús se metía a hablar de matrimonio si nunca estuvo casado. Uh-huh. Pero si entendemos la Biblia, tiene a la peor novia que sí. alguien puede tener, a la peor esposa, que es la iglesia, nosotros siendo necios y a pesar de nosotros, él se claro. mantiene fiel. Entonces, si no entendemos eso, no podemos hablar del sí, matrimonio, sí, ¿verdad? Sí. Entonces,
y yo creo que todo eso nosotros podríamos concluir entonces que el diseño de Dios para el matrimonio uh-huh. es fidelidad al pacto matrimonial uh-huh. para toda la vida, ¿verdad? Sí. Y a menudo cuando empezamos a hablar de esta forma que puede sonar un poquito pesada acerca del matrimonio, la gente empieza a hacer esas preguntas, pero bueno, pero ¿cuáles son las excepciones? O sea, tiene que haber
sí. rápido queremos buscar la cláusula de salida,
exacto.
¿verdad?
Exacto. Y lastimosamente yo creo que en muchos casos nosotros le hemos puesto más atención a las excepciones uh-huh. que a la enseñanza general, ¿verdad? Y sí, es importante recalcar que la enseñanza general es fidelidad uh-huh. al pacto matrimonial para toda la vida. Uh-huh. Ahora, quiera que no, seguro que hay personas que nos están escuchando, sí. que ellos han pasado por un divorcio, están considerando en este momento un divorcio, quizás ya tienen cita con el abogado, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tal si les podríamos dar un poquito de contexto alrededor del divorcio y uh-huh. sí entrar un poquito a este asunto de cuáles quizás son aquellas situaciones bíblicas donde se podría hablar un poquito de la posibilidad de un divorcio?
Sí.
Pero tal vez empezando primero que nada, es importante reconocer el hecho de que el divorcio siempre, uh-huh. siempre sucede por pecado.
Sí.
¿A qué nos referimos con eso?
Bueno, en la historia que mencionas en Marcos y también está en Mateo, cuando los fariseos tratan por no sé cuántas enésima vez de querer sorprender y atacar y ver si Jesús les falla y ponerlo en evidencia delante de la gente, le preguntan si era lícito el poder dar carta de divorcio, uh-huh. haciendo alusión a la ley sí. Mosaica, digamos, en Deuteronomio 24, de que Moisés lo permitió.
Sí.
Pero Jesús otra vez les aclara la posición y la de su corazón y la bíblica, digámoslo así, acerca del divorcio, y corrige explicando que él se vio obligado a dar esas cartas por la dureza del sí. corazón, por el pecado de la gente. Entonces, es el mismo Jesús quien les está diciendo, miren, debido al pecado, o sea, por pecado sucede esto, ¿verdad? El origen de esto es pecado. Sí. Hay algunas cláusulas las cuales Moisés permitió
sí.
y por ende la Biblia de alguna manera puede regular y luego pues más adelante vamos a poder ver algunas. Pero al final es el mismo Jesús quien les dice, es debido al pecado
sí.
que el divorcio existe. Sí. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la unión y la permanencia fielmente para siempre,
sí.
¿verdad? Pero es Jesús quien les dice que no es así. Es debido, creo que ahí menciona en Mateo la inmoralidad sexual
sí.
Como un ejemplo, que es curioso que no podemos entrar a debate ahí, pero la palabra que usa es porneia
sí.
Que eso puede implicar muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Puede implicar desde bueno, de ahí se origina la palabra pornografía, hasta una infidelidad, claro, hasta infidelidad sentimental, no solo física. O sea, implica un montón de cosas esa palabra. Entonces, otra vez es el mismo Jesús diciéndoles, esto es por pecado.
Y el punto realmente es, aunque íbamos a llegar a hablar de los casos cuando el divorcio quizás no es pecado en sí, pero aun cuando el divorcio no es pecado en sí, las circunstancias que llevaron a que hubiese un divorcio eran pecaminosas. Sí. Había alguien que no estaba cumpliendo con los propósitos de Dios, alguien que no está buscando vivir a la luz del Evangelio todos los días, y por lo tanto... Todo divorcio sucede por pecado. Si es un divorcio que, digamos, no es un divorcio pecaminoso, o si es un divorcio pecaminoso. Vamos a llegar a hablar de eso, pero todo divorcio sucede porque sí hubo algún tipo de pecado, ya sea de uno o de dos, que llevó al matrimonio a considerar esto como una opción.
Sí.
Nuestro segundo punto que creemos es importante recordar es lo que los matrimonios necesitan es el Evangelio, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué importa eso? Obviamente hay muchas personas que tal vez buscan consejería, están en medio de una crisis. Sí. Esto tal vez suena muy espiritualoide, decir que eso es lo que necesitan, pero ¿por qué importa recalcar este punto?
Yo creo que por lo que hablábamos al inicio, como en primer lugar, porque si no entendemos qué es el matrimonio, no vamos a entender las razones por las cuales Dios puede regular el divorcio por el pecado del hombre. En segundo lugar, si entendemos que el divorcio sucede por pecado, la única respuesta al pecado es el Evangelio, es la obra de Cristo en nuestros corazones. Y no estamos diciendo de que es pecado ir a consejería o ir con algún psiquiatra o psicólogo, cosas así, ¿no? Pero en su mayoría o en la mayoría de veces estas cosas trabajan los síntomas.
Sí.
En una consejería bíblica o en alguien que apunta al Evangelio, estamos tratando en la raíz, que es nuestro corazón. Santiago claramente dice que las divisiones nacen de nuestro propio corazón, no están allá afuera, no son causas externas, el pecado está en nuestro propio corazón. Entonces, por ende, necesitamos el Evangelio de Cristo para poder sanar nuestros corazones, entender el matrimonio y poder lidiar con lo que necesitamos.
Y Jesús mismo explica que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón necio y duro. Entonces, lo que dos personas en un matrimonio necesitan es un cambio de corazón, no necesariamente un cambio de conducta.
Sí.
Obviamente, hay situaciones cuando ajustar temas de comunicación puede ayudar, ajustar cómo manejan presupuesto, lo que sea, pero esas cosas solo están exponiendo el verdadero problema.
Exacto.
Y si únicamente se trata esos asuntos, no hemos verdaderamente tratado con la enfermedad profunda, hemos únicamente intentado tratar los síntomas.
Cabal. Y por eso, y creo que ese es el tercer punto que tenemos ahí, que no todo divorcio es pecado, aunque todo divorcio sucede por pecado.
Sí, sí. Sí, y yo creo que en este caso, lo que nosotros vemos es que las escrituras prevén dos situaciones donde, y voy a ser muy cuidadoso, quizás se podría considerar un divorcio, ¿verdad? Yo no creo que las escrituras enseñan en estos dos casos se debe buscar un divorcio.
O siempre se
tiene que divorciar. Sino que yo creo que dependiendo de cómo... posiblemente responde la persona a Mateo 18, al proceso de Mateo 18.
O incluso del contexto de la pareja.
Sí, mucho de esto es caso a caso y por eso tal vez no nos atrevemos a declararnos absolutamente en cómo es que esto debería funcionar. Pero uno de ellos es lo que Jesús menciona en Mateo 5, que a menos de que sea debido a porneia, a inmoralidad, ¿verdad? Entonces él habla de que este divorcio está fuera del plan de Dios, excepto en los casos de porneia, de inmoralidad sexual, y luego él sigue adelante, ¿verdad? Y realmente a veces aún con ese versículo se siente solo como que Jesús está...
Medio
pasando por alto, porque otra vez...
Aclaranos qué significa eso.
Nos podríamos enfocar mucho en la excepción, pero no en la esencia general, ¿verdad? Pero aún en estos casos... ¿Por qué diríamos quizás se podría considerar? En vez de decir, ¿sabes qué? Esta inmoralidad ya va a ser muy difícil recuperar. Mejor simplemente terminen el matrimonio.
Sí, yo creo que al final lo que estamos nosotros llamados a obedecer y a hacer y a buscar es la permanencia del matrimonio. Por ende, en la mayoría de casos, siempre nuestro consejo es que probablemente sí quepa una separación en donde ambos busquen consejo, en donde ambos trabajen su corazón, en donde ambos se calmen un poco. Pero nunca vamos a decir sí, divórciense de una vez. Sí. O sea, nunca va a ser la primera opción, siempre va a ser la absolutamente última opción.
Claro.
Creo que estamos llamados a buscar la reconciliación, estamos llamados a buscar el perdón, a poner el evangelio en el centro, a quitarnos del centro nosotros y la pareja, obviamente, ver cómo el evangelio puede obrar en ellos al mostrar su pecado, su propio pecado, al mostrar su idolatría, al poner expectativas incorrectas en la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro llamado al final es a que el divorcio es de verdad la ultimísima opción. Sí. Y por eso es que decimos, o porque eso damos esa excepción de decir tal vez, tal vez.
Sí, y yo creo que obviamente genera la pregunta de qué es lo que está gobernando la toma de nuestras decisiones. Uh-huh. Porque sí, en donde ha habido infidelidad, nosotros sabemos que a menudo lo que la cultura recomienda es, claro, tira la toalla. Esta persona no está interesado en ti.
Sí.
Esta persona solo se ama a sí mismo y no es digno de tu atención, no es digno de tu tiempo, no es digno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si es el evangelio que nos está gobernando, entonces eso significa, y si entendemos una vez más que el matrimonio es un reflejo del evangelio, eso significa que nosotros vamos a querer responder a la luz del evangelio, no necesariamente a la luz de lo que nuestra intuición o nuestra emoción quiere que nosotros hagamos. Y quiera que no, a menudo, lo que vos dijiste al principio, nosotros hemos sido la pareja infiel y Cristo ha respondido a nosotros en reconciliación y en perdón.
Sí.
Y si entonces el matrimonio es un reflejo del evangelio, eso significa que entre el pueblo de Dios esperaríamos ver a muchos matrimonios que su primera opción es decir, bueno, yo me voy a quedar aquí. Voy a perdonar, voy a recibir a esta persona con brazos abiertos. Claro, lo vamos a trabajar, claro, vamos a aconsejar, vamos a asegurarle el arrepentimiento es genuino.
Sí.
Pero yo voy a responder en perdón y aceptación. ¿Por qué? Porque así Cristo ha sido conmigo, ¿verdad?
Sí.
Y entendemos que eso es enorme, ¿verdad? Eso sería un proceso larguísimo. Y sí es doloroso, pero el evangelio yo creo que cuando nos gobierna a eso nos empuja por lo menos considerarlo, ¿verdad?
Y lo hemos visto, honestamente, bendito sea Dios que al menos acá en Reforma hemos visto casos en donde el cónyuge dice estoy dispuesto a trabajarlo, voy a perdonar, quiero perdonar. Y sí, es un proceso difícil, es un proceso duro, pero no es nada imposible porque sabemos que están en Cristo. O sea, es al final su espíritu quien nos empuja a hacer eso que consideramos nosotros imposible, a pesar del consejo de, otra vez, de amigos, entre comillas, y de la cultura,
¿verdad? Y sí, si la pareja infiel está completamente en contra de arrepentirse, de tratar este pecado, es un adulterio en serie, pues ahí yo creo que ya uno podría empezar a contemplar la opción que Dios en su ley ha permitido por la dureza de los corazones, ¿verdad? La segunda opción que nos da la Escritura la encontramos en 1 Corintios 7 y realmente esta es aún menos claro que la que Jesús nos da en Mateo 5, pero Pablo nos habla de específicamente un incrédulo que ha dejado de cumplir con sus deberes matrimoniales y que por lo tanto en esa situación la pareja casada es libre.
Sí.
Ya no se encuentra bajo la carga de su matrimonio con este incrédulo, ¿verdad? Esta es compleja porque
no sabemos a qué se refiere.
Pues sí, o sea, Pablo habla del abandono, por decirlo así, y unos podrían deducir que quizás sí podría también incluir a creyentes. Es un poquito difícil el pasaje. Sí.
Yo creo que la premisa general clara a la luz de la palabra es de que como creyente, el creyente no abandona. O sea, si realmente somos creyentes, no vamos a abandonar. Alguien puede decir, sí, yo soy cristiano, pero al final no va a mostrar muestras de arrepentimiento, no va a mostrar cambios, no va a mostrar, o tal vez los va a mostrar por un periodo de tiempo pequeño y luego va a caer en lo mismo otra vez. O simple y sencillamente no va a reaccionar como un cristiano reaccionaría. Y por ende, creo que ahí es la aclaración de el no cristiano. No el de nombre, no el de título, sino que el que ves el verdadero, fruto. El fruto.
Y lo difícil de estas circunstancias, que Pablo habla del abandono, pero a menudo nos hemos encontrado con situaciones donde la pareja se ha quedado ahí geográficamente, por decirlo así, físicamente.
Exacto.
Pero ha no abandonado está, sí. por completo sus deberes matrimoniales. Y podemos pensar en casos de abuso, podemos pensar en extrema negligencia, abuso emocional, espiritual, física, abuso sexual, lo que sea. En estos casos, ¿consideras tú que eso es un abandono de sus deberes matrimoniales?
Yo creo que sí, a la luz de otra vez compararlo a ¿es verdaderamente cristiano o no?
Claro.
O sea, porque otra vez hay gente que va a la iglesia, canta coritos, lleva su Biblia, está ahí las dos horas.
Aplaude 10
y se va. Exacto, y se va. Entonces, eso no te hace cristiano. Entonces, yo creo que Pablo ahí está especificando a alguien que verdaderamente está dando frutos. Pero si alguien que no conoce el evangelio verdaderamente y está siendo abusivo o está abandonando de alguna manera sus deberes conyugales, es porque no ha entendido el evangelio, es porque no es cristiano. Entonces, yo creo que ahí, a menos que la pareja esté dispuesta a seguirlo trabajando de una manera muy intencional, es donde la palabra es bastante clara y que por eso, ese es tal vez el otro punto, el divorcio sí es una opción, ¿verdad? Sí es una opción clara, y quiero ser específico con esto, especialmente cuando hay abuso físico, cuando hay abuso emocional, cuando hay abuso sexual.
Y yo creo que vale la pena recalcar una vez más, eso no significa que el divorcio es la primera opción.
Exacto.
Obviamente, la Biblia nos llama primero a caminar el proceso de Mateo 18, de que esta persona debería ser confrontada, se debería tratar el pecado, se debería asegurar. Y lo interesante es que 1 Corintios 7, Pablo está instruyendo en ese mismo libro donde él habla en 1 Corintios 5 de este hombre que está casado con su, ¿qué? Con la esposa de su papá, con su madrastra. Y él habla de que no asocies con aquel que se dice hermano, que una vez más su fruto está demostrando que no es hermano, aunque él se dice hermano, es incrédulo, ¿verdad?
Y que también en Corintios está la parte en donde él dice deberían de casarse y que no deberían de buscar una satisfacción en el matrimonio simple y sencillamente por la institución del matrimonio.
Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, en esos dos casos es posible que el divorcio suceda y sucede por pecado, pero no necesariamente significa que todo divorcio en esos dos casos es pecado.
Pero sí hay divorcios que son pecado.
Eso. Y realmente cualquier divorcio que sea fuera de esos parámetros establecidos por las Escrituras
es pecado.
Es pecado.
Así es.
Y es difícil decirlo, porque nosotros sabemos que hay personas quienes han lidiado con situaciones muy complejas. Los dos sabemos, aunque tenemos esposas preciosas y mucho más santas que nosotros. Bueno,
mucho más.
Regina es más santa que vos. Yo no sé si Jenny realmente es más santa que yo. O sea, pero
vamos a preguntarle aquí. No, a ver qué tiene que decir.
Si le preguntas, ella miente. Y ahí demostrando
que demuestra que es un pecado. No es
pero perdón, mi amor.
Jenny. Justin.
No, ella es mucho más santa. Yo no sé si ella ha pecado en su vida. O sea, la Biblia dice que obviamente ella ha pecado, pero no lo he visto.
Bueno, pecó al casarse con vos.
Eso tal vez fue la primera. Pero todo eso para decir, el matrimonio en sí es difícil. Y nosotros entendemos eso. El que dos pecadores estén intentando unir y volverse una sola carne.
Claro.
Sabemos que es difícil y hay muchas personas quienes han pasado por un matrimonio extremadamente difícil, pero es importante reconocer el hecho de que solo porque el matrimonio es difícil no es una razón para buscar el divorcio. Y buscar un divorcio cuando un matrimonio simplemente es difícil, según la palabra de Dios, es pecado.
Así es.
Y sí, suena duro decirlo, y suena duro decirlo a menudo porque nuestra misma cultura ha cauterizado hasta cierto punto nuestra conciencia cuando se trata de estos asuntos.
Sí, y ha cauterizado también nuestra teología al ponernos a nosotros en el centro. O sea, todo se trata de nosotros, todo se trata de ti, todo se trata de lo que te haga sentir bien, todo se trata de la búsqueda de tu realización, de tu fidelidad. Y si hay algo, por muy pequeño que sea, conflictivo en esa búsqueda, deséchalo. Sí. ¿Verdad? Entonces, otra vez es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña, que es el Evangelio, cargar nuestra cruz, ser sus discípulos, dar la vida por otros, servir a otros, considerar a otros mejores que nosotros, amar a otros, someternos a otros. Entonces, sí, definitivamente es difícil hablarlo. Y yo creo que en muchos casos, e incluso después del sermón de Marcos en este tema, platicando con algunas personas me decían, yo esto nunca lo había visto. Uh-huh. Y sí, de alguna manera entiendo de que nadie quiera predicar de esto. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser responsables y decir, sí, la Biblia sí habla acerca de esto y leerlos. Pero entiendo que la mayoría de la cultura cristianoide hoy en día pues,
ha evitado
por completo. Sí. Y podrían decir, pequé de inocente porque eso no lo sabía, sí. ¿Verdad? Lo cual se entiende y nos lleva al otro punto, que es, en medio de esas situaciones, la gracia de Dios sigue estando de pie.
Sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso es importante porque obviamente alguien puede estar escuchando esto y lo que se siente es condenado,
¿verdad? Exacto.
Y es aquí donde nosotros tenemos que volver inmediatamente al Evangelio. Porque si nosotros estamos en Cristo, la promesa de Romanos 8:1 sigue en pie. Para el que está en Cristo, ya no hay condenación. Uh-huh. Independiente de nuestro estado civil, aun si nosotros hemos sido divorciados, el ser divorciado no es una clase peor de pecado. Sí. No es que estás en pecado perpetuamente. Sí es algo que, del cual, considerando los motivos por nuestro divorcio, tal vez deberíamos arrepentirnos. Pero al reconocer eso delante de Dios, como en cualquier otra situación, la gracia de Dios abunda y Él no nos ama menos si hemos sido divorciados y tampoco nos ama más si hemos somos perseverado casados. En nuestro casado, en nuestro casamiento, ¿verdad? Y yo creo que ese punto es muy importante porque sí hay muchos quienes se pueden llegar a creer como una clase peor o una segunda clase de pecador porque se han divorciado. Y lastimosamente yo creo que la iglesia ha perpetuado mucho esa misma cultura,
¿verdad? Sí, y con la misma presión de que si ya pasas cierta edad y no te has casado, entonces te apuran a tomar decisiones tontas a veces de, bueno, entonces me tengo que casar o con todo el tema, no encuentro ni la palabra para describirlo, de la mujer prometida y el hombre prometido la idónea y el idóneo. Estos son doctrinas torcidas que hacen que la gente verdaderamente se lance a tomar decisiones, perdón por la palabra, estúpidas. Sí. He hablado con gente... aquí no es tan fuerte, aquí no es tan fuerte, sí.
No nos juzguen.
Sí, cabal. Mexicanos. Entonces... hay una... ¿Cómo pongo esto? Conocí hace poco a una persona que me dijo cómo su corazón había sido tan lastimado. Porque desde el púlpito le dijeron, no pasa este año sin que la persona correcta llegue a tu vida. Y llegó el 31 de diciembre. Esta persona estaba confundida, frustrada y hasta enojada tal vez. Porque ¿será que fue Dios quien falló? ¿Será que fueron mis líderes? ¿Fui yo? ¿No tuve fe? ¿No tuve fe lo suficiente? ¿No di lo suficiente? Y otra vez volvemos al tema de las obras y todo esto. Pero sí, o sea, no hemos entendido la gracia de Dios en medio de todo esto. No hemos entendido cómo como iglesia somos responsables también de cuidar al soltero, de cuidar a los casados y de ser un buen testimonio de la gracia de Dios hacia ellos. Entonces sí, la iglesia ha hecho un pésimo trabajo al crear estas categorías de que si no estás casado o casada, entonces sos una subcategoría. O si tu matrimonio lleva años bien o estable, entonces eso te hace ser más santo o más aceptado por Dios, lo cual es una mentira, ¿verdad?
Y ya realmente hemos mencionado el hecho de que el matrimonio va a ser difícil. Y vos ya mencionaste que nos ayuda a entender los propósitos de Dios en nuestro matrimonio. Uh-huh. Que nuestro matrimonio Dios lo utiliza como todas las cosas en nuestra vida, todas las circunstancias en nuestra vida, para nuestra santificación. Uh-huh. ¿Cómo es que eso nos ayuda a enfrentar la dificultad de nuestro matrimonio?
Bueno, eso creo que nos lleva a Romanos 8, todo el verso famoso, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y todas las cosas son todas las cosas, incluido nuestro matrimonio. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando hay dificultad en nuestro matrimonio, tenemos que seguir leyendo Romanos 8. Y entender que esto es para los que han sido llamados por Dios para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, del primogénito, del unigénito. Entonces, toda situación en mi vida, buena y mala, está diseñada para formar el carácter de Cristo en mí y hacerme cada vez más como Cristo, uh-huh. incluido el matrimonio. Sí. Cuando hay dificultades, estoy siendo llamado a ser como Cristo, a dar, tal vez cuando estoy siendo, juzgado, vituperado, callar mi boca, sí. agachar mi cabeza, sí. ser humilde. Tal vez cuando creo que yo tengo la razón, el decir... Otra vez, voy a ser humilde, voy a callar, voy a considerar Filipenses 2 mejor a mi pareja en este momento que a mi opinión.
Sí, y someterme. Y el matrimonio realmente muy prácticamente nos empuja a considerar si nosotros queremos ser como Cristo.
Exacto.
En humildad, en servicio, en consideración del otro, o si nosotros vamos a únicamente velar por nuestros propios intereses. Sí. Y a menudo... Muchos de los conflictos en un matrimonio suelen suceder
porque
dos personas están buscando únicamente sus propios intereses uh-huh. y no quieren ser como Cristo.
Sí.
Y en ese sentido, muy prácticamente, el matrimonio revela lo ensimismado y egocéntrico que es nuestro corazón.
Y por eso es la razón por la cual es pecado, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, otra vez, siempre hemos dicho eso, ¿verdad? No es para nuestra felicidad primariamente, es para nuestra santificación. Sí. Pero estamos tan acostumbrados a que la cultura nos diga otra cosa, estas películas románticas y todo lo que Hollywood nos dice, las revistas, en fin, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor es el matrimonio es para que seas feliz. Y si hay algo que no te hace feliz, puedes divorciarte y buscar a alguien más. Y así vas a estar una y otra vez. Y nunca vas a poder sentir esa plenitud de estar con alguien cuando rendís, como cuando rendís tu vida, tus derechos, tu orgullo en beneficio de la otra persona para servir y amar sacrificialmente a tu cónyuge como lo hizo Cristo con nosotros, ¿verdad?
¿Y qué palabra, porque hemos hablado mucho acerca del matrimonio, qué palabra le podríamos dar a los solteros en este momento? Porque quizás parte del dilema es que muchas personas por esta misma presión eclesiástica que has hablado o la misma presión cultural se han lanzado al matrimonio sin tal vez verdaderamente entenderlo.
O la presión tal vez de sus propios deseos y anhelos, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que tal vez empezando por ahí, todos estamos diseñados para desearlo y anhelarlo. Lo raro sería que no lo desees o no lo anheles. Y yo creo que es tal vez lo primero sería busquen consejo, acérquense a sus papás y papás, espero que entiendan lo crucial de esto. A sus amigos que aman a Cristo, a sus líderes que aman a Cristo y pueden aconsejarles. Siempre es, y vos y yo, habiendo sido pastores de jóvenes, entendemos que este es uno de los temas favoritos para congresos, para libros, o sea, ¿por qué? Porque es una necesidad latente. O sea, todo mundo quiere encontrar su media naranja, todo mundo quiere encontrar su príncipe azul, su princesa soñada. Y creo que tenemos...
Y nosotros han besado a Dios en dating.
Sí, exactamente. Hablando de Joshua Harris. Entonces, yo creo que sí tenemos que deconstruir la idea de lo que muchos tienen en la cabeza, que es el matrimonio. Y otra vez, como decíamos al inicio, darles una idea bíblica de lo que es el matrimonio.
Que es muchos... tanto en enseñanza, en palabra, como también en
la
obra,
práctica.
Sí. Que a menudo hay gente que quizás tiene en teoría, pero nunca han visto cómo funciona realmente un matrimonio.
Y es ahí la necesidad de que jóvenes o que solteros estén acompañados de adultos maduros, con matrimonios sólidos, que aman, que vean que cómo viven, que vean cómo reaccionan, que vean cómo hablan, que vean cómo se sirven, que vean los conflictos y cómo reaccionan. Pero yo sí creo que hay que construir todas estas ideas. Mucho de lo que personalmente he hecho, tal vez con algunos dentro de la iglesia, es les he dado lecturas acerca de qué es el matrimonio, buenos libros de Tim Keller, de Paul Tripp. Les damos los libros y el material que usamos en prematrimoniales y pues yo estoy soltero. Sí, es para que te des cuenta de lo que implica todo esto.
Prematrimonio.
Exactamente.
Prematrimonio.
Entonces, y eso creo que ha ayudado a por lo menos a abrir un poquito más el entendimiento de qué es el matrimonio a la luz del evangelio y lo serio que deben de ser al momento de tomar esa decisión. Y otra vez es buscar ese consejo y buscarlo en hombres y en mujeres maduras que aman al Señor para que los puedan guiar. No podemos generar principios y reglas generales porque la Biblia no las da. Y creo que cada caso es diferente, pero...
Y yo creo que precisamente eso es el asunto. Y seguro que hay personas quienes han escuchado este episodio y dicen, ¿pero qué tal esto? ¿Qué tal esta situación? ¿O qué tal el recasamiento? O etcétera, etcétera. Porque sí genera muchas dudas. Y en general nosotros creemos que mucho esto debería ser evaluado caso por caso, ¿verdad? Sí. Pero seguro que esto genera muchas dudas. Nosotros no hemos tenido la intención de contestar todas las posibles preguntas que podrían surgir de esto. Uh-huh. Es aquí donde creemos que es muy importante que alguien pertenezca a una iglesia local y bajo el liderazgo de su iglesia local consideren las respuestas a esas
preguntas. Si no, también pueden marcar al 4880, el teléfono de Hugo.
El teléfono de Hugo, nuestro Chief Production Executive, algo así, officer.
Sí, hugopineda@hotmail.com.gt.org.
Sí.
Él les puede contestar ahí.
Todas las respuestas a tus preguntas de matrimonio, divorcio, recasamiento. Pero esto ha sido otro episodio de Confesiones, el episodio número no tenemos idea. Nos puedes encontrar en las redes, en Twitter, Instagram, en Facebook. High Five, MySpace.
No reveles nuestra edad. De hecho, yo conocí a mi esposa a través de High Five.
Sí. Uh-huh. Y ha durado.
Llevamos 11 años.
Wow. Sí, pues. Bueno, así que nos pueden buscar en las redes. Gracias por escucharnos y pues nos escuchamos.
Nos vemos a la próxima.
Hasta luego.